Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Con 30 minutos iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer la sentencia que ya ha hecho firme el Tribunal Provincial de La Habana contra manifestantes del 11 de julio en Arroyo Naranjo. Tendremos también informaciones que nos llegan desde la isla con respecto al incremento de los apagones. Y nuestra colega Ibe Pacheco ha hecho un reportaje especial sobre la situación que enfrentan las mujeres cubanas con respecto a los círculos infantiles. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba el día y, por supuesto, que tendremos informaciones desde diferentes puntos del planeta. El equipo que continúa con usted acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, están allí en la cama, en la sala de redacción, y aquí en el micrófono
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya este noticiero sin cámaras ahora. Iniciamos con informaciones de Cuba. El Tribunal Provincial de La Habana condenó hasta 13 años de cárcel a 15 manifestantes del 11 de julio de 2021 en Arroyo Naranjo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Provincial de La Habana entregó las sentencias a 15 manifestantes del 11 de julio de 2021, juzgados el 23 de noviembre pasado por el delito de sedición. Las penas llegan hasta 13 años de cárcel. Los jueces consideraron como hechos probados que los condenados se congregaron en el municipio habanero de Arroyo Naranjo con la intención de cambiar el orden político, social y económico del Estado socialista. Asimismo, los acusados de tirar piedras y gritar consignas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y otras expresiones ofensivas al proceso revolucionario, reza el documento oficial. Entre los juzgados está Hansel Felipe Arbolay Prín, con una pena de 10 años de privación de libertad.
Le echaron 10 años sin motivo, demasiado recio lo llevaron.
Lamentó Felipe Arbolay, el padre.
Aquí el papel del abogado es con gusto. Le piden 10 y echar 10.
El fallo aún puede ser recurrido.
Ya, a partir de mañana tenemos que hacer la operación. Que nada más que lo que dan son 10 días hábiles.
La misma cantidad de años recibió Omar Bravo Cruzata.
Horrible, eso ha sido horrible. Han acabado con la vida de todos estos jóvenes. Este gobierno se ha pasado. Han hecho lo que ha dado la gana. Han mentido.
Señaló Yesenia Bravo, quien además de Omar, tiene otro hermano, Oscar Bárbaro, sentenciado en una causa diferente a 13 años por participar en las protestas del 11 de julio.
Han acabado con la familia.
El caso más conocido, el de Jonathan Torres Farrat, el adolescente que cuando ocurrieron los hechos tenía 17 años, uno de los 55 menores penalizados por las protestas, según la Fiscalía General de Cuba. Fue sancionado a 4 años de limitación de libertad.
Yo creo que no fueron justos ni con él ni con ninguno, puesto que realmente lo que hicieron no es para merecer ni un solo día en prisión.
Recalcó Orlando Ramírez, el padrastro de Torres Farrat.
Todas las personas tenemos derecho a manifestar lo que sentamos, lo que creamos correcto.
Las edades de los manifestantes inculpados oscilan entre 17 y 51 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Aumenta las horas de apagones en Cuba y anunciaron que las afectaciones seguirán en el mes de febrero. José Luis Ramos amplía.
Y hoy estamos hablando de unos niveles de afectación que el día que lo haya pueden ser de 2 y de 3 horas. Y no a todo el mundo y no a todas las provincias, sino en el momento que ocurre.
Había dicho Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas de Cuba, pero no es así, según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Sí, podemos decir que la bombilla estalló, la bombilla de ilusión que nos había creado el mes de diciembre de que iban a disminuir los cortes eléctricos, pues acaba de estallar enfrente a nuestra cara y deja en evidencia dos cosas. Uno, que lo de diciembre fue una anomalía, algo voluntarioso y fabricado para intentar cumplir con una promesa. Probablemente cancelaron o pararon lo que queda de la industria nacional, y vaya usted a saber las atrocidades que se cometieron para lograr no afectar al sector residencial, y que también las bajas temperaturas con la consiguiente falta de necesidad de encender los ventiladores, los aires acondicionados, contribuyó a eso. Ahora mismo estamos de vuelta a nuestra realidad, que son los apagones.
Las últimas dos semanas del mes de diciembre y en la primera de 2023 no se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico en la isla, según la empresa estatal Unión Eléctrica. La situación responde a una mayor disponibilidad, reportó la agencia EFE. El ministro anunció que los apagones regresarán en febrero, coincidiendo con mantenimientos en las termoeléctricas.
Eso significa que van a coincidir, en algún momento van a coincidir mantenimientos, sobre todo en el mes de febrero, hasta ahora.
Hay personas que se quejan de que se produce el apagón sin previo aviso.
Y nos estamos dando de bruces con la realidad de un país que no tiene termoeléctricas ni infraestructura para poder satisfacer la demanda energética de las casas, no solamente del sector residencial, sino también del sector industrial, productivo y las oficinas estatales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los círculos infantiles pueden ser una utopía para muchas madres cubanas. Ibe Pacheco indagó sobre este problema social.
Madres trabajadoras en Cuba esperan más del tiempo establecido para la aprobación de un círculo infantil para su hijo, según testimonios llegados a Radio Martí. Uno de ellos, el de Danay, quien reside en La Lisa, La Habana. Según Danay, su hijo tiene 10 meses y acaba de enviar su solicitud.
Ya entregué la boleta, me dijeron que para el año, yo voy a esperar a ver que me avisen.
Danay señala que otras madres han tenido que esperar más de lo establecido para la aprobación.
Sí, se le ha demorado bastante, 5 meses.
Desde Colón, Matanzas, la activista Yudaxis Pérez dijo a Radio Martí que su hija tuvo que dejar de estudiar porque no pudo matricular a su hijo en un círculo infantil.
No le dieron matrícula, estaba estudiando para maestra, tuvo que dejarlo para poder atender al niño en la casa.
Recientemente, el medio oficialista Juventud Rebelde informaba que el país no cuenta con círculos infantiles suficientes para atender la demanda existente y detallaba que 42.000 solicitudes pendientes de madres trabajadoras no se han podido satisfacer. El artículo señalaba que para incrementar la atención a la primera infancia se han creado las casitas infantiles. Sobre esta variante conversamos con una educadora de círculo infantil en San Luis, Santiago de Cuba, quien, a pesar de no querer ser identificada por Radio Martí, explicó.
La diferencia es que en las casitas infantiles están ubicadas casi todas en centros de trabajo, ¿no? Y se trabajan todos los años de vida en un solo local. Y en los círculos infantiles, cada año de vida tiene su local, es decir, cada salón por año de vida.
Desde La Habana, el opositor Joel Parson se refirió a la opción particular.
Aquí le dicen en los cuidos, altísimo el precio y las condiciones y los requisitos que piden es muchísimo, porque hay que llevarle merienda al niño, el almuerzo al niño.
Días atrás, Yadiagnis María Rojas Pupo, periodista del medio oficial Telecristal en la provincia Holguín, escribía en su página de Facebook sobre la situación. Ni siquiera puedo aspirar al derecho que debería tener toda madre trabajadora de este país de contar con una plaza de círculo infantil, cosa que viene siendo ya para muchas una utopía, pero que para mí es indispensable. En su post publicaba una carta de la Dirección Provincial de Educación en la que se le informaba que ella no estaba entre las prioridades de su sindicato, pero que ya fue incluida, por lo que su caso sería analizado. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:39, tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadna, buenas tardes, Alfredo, un gusto como siempre estar aquí en Noticiero. Bueno, hay varios activistas.
Ajá.
Que han sido detenidos.
¿Ah, sí?
En la mañana de hoy, uh-huh, en Pinar del Río, y estamos dándole seguimiento para cuando salgan del arresto poder decir de quiénes se trata.
Ajá.
Y cuál es la razón. Fueron citados a la Unidad Provincial de Instrucción en la unidad de Pinar del Río. Uh-huh.
Vamos a estar, estaremos pendientes.
Estaremos pendientes. Vamos a estar en vigilia informativa sobre esta situación. También una actualización sobre la situación de las hermanas Garrido, ambas enfermas en el penal de El Guatao y en pésimas condiciones. Vamos a hablar con su esposo, así como hay un plante. Y estamos trabajando esta historia también de varios presos del 11J en el penal del Yayal, en Holguín, por las pésimas condiciones alimentarias del penal. Uh-huh. Todo esto en nuestro espacio, dándole seguimiento en la tarde de hoy, el tema del 11J y el incremento del desabastecimiento y los apagones.
Pues como siempre a las 2 de la tarde, no se lo pierda, sintonice Radio Martí en Cuba al día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12 y 41 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Estados Unidos anunció el miércoles sanciones contra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a quien acusa de estar implicado en actos de corrupción significativa y de aceptar sobornos durante su gobierno.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que Martinelli y sus familiares inmediatos no podrán entrar a Estados Unidos.
Aceptar sobornos a cambio de contratos para proyectos de gobierno socava la integridad de las instituciones democráticas de Panamá y alimenta las percepciones de corrupción e impunidad, afirmó Blinken.
Martinelli estuvo involucrado en un escándalo por sobornos multimillonarios pagados por la constructora brasileña Odebrecht durante su gobierno de 2009 a 2014.
El exmandatario niega que haya recibido sobornos y alega que la investigación sobre el asunto fue amañada por los fiscales de su país.
Y el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles que China no ha sido completamente transparente sobre los números del COVID-19. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, instó a China a ser totalmente transparente y cooperar con las revisiones y estudios internacionales sobre el COVID-19. Él dice que siguen alentando a los chinos a cooperar con las revisiones y estudios internacionales y que China no ha sido completamente transparente y Estados Unidos no puede hablar de la veracidad de esos números. El gobierno chino terminó abruptamente su estricta política de cero COVID a principios de diciembre, después de 3 años, y las infecciones aumentaron en el país más poblado del mundo. Si bien los funcionarios han dicho que las infecciones han alcanzado su punto máximo, algunos expertos mundiales han advertido sobre la posibilidad de un aumento en los casos en zonas rurales menos equipadas para lidiar con ellos, ya que millones de chinos viajan a casa para reuniones familiares durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar en curso. El 12 de enero, las autoridades anunciaron que casi 60.000 personas con COVID habían muerto en los hospitales desde que China desmanteló su estricta política de cero COVID. Pero algunos expertos dijeron que esa cifra probablemente subestima en gran medida el impacto total, ya que excluye a los que mueren en el hogar y porque muchos médicos han dicho que las autoridades chinas los disuaden de citar al COVID como causa de muerte. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
La policía española detuvo al presunto autor de una serie de cartas con material explosivo. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
La policía española detuvo el miércoles a un hombre de 74 años sospechoso de haber enviado cartas con material explosivo a la embajada de Ucrania en Madrid y al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. El hombre de nacionalidad española fue arrestado en Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos, al norte del país. Las cartas fueron enviadas a finales de noviembre pasado e inicios de diciembre. También tuvieron como destinatarios a la embajada de Estados Unidos, a la ministra de Defensa Margarita Robles, a una fábrica de armamento y a una base militar. En casi todos los casos, los sobres fueron interceptados por personal de seguridad sin causar daños, excepto el de la embajada ucraniana, que explotó cuando era manipulado por un vigilante, quien sufrió heridas leves en una mano. El embajador ucraniano en España, Sergi Pohoreltsev, señaló implícitamente a Moscú de estar detrás de la carta que le iba dirigida.
12:44, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas, el presidente de Israel, Isaac Herzog, instó este jueves a la OTAN a mantener la postura más firme posible contra Irán a través de sanciones económicas, jurídicas y políticas, y practicar una disuasión militar creíble en favor de la estabilidad de la región y mundial.
Moscú, las autoridades rusas declararon hoy al sitio web independiente de noticias Medusa como una organización indeseable, la última de una serie de acciones contra grupos y publicaciones que critican al país.
Puerto Príncipe, el área metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores están este jueves bajo máxima tensión y en medio de disparos, pocas horas después de que 7 policías fueran asesinados por grupos armados.
Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken sostuvo hoy una llamada con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard, en la que hablaron sobre la cooperación de ambos países en la lucha contra el narcotráfico.
Washington, un grupo de legisladores demócratas de ambas cámaras del Congreso estadounidense, pidió este jueves al presidente Joe Biden que anule las nuevas restricciones al asilo aplicadas en la frontera con México y que reconsidere su política migratoria.
Con 12:46 minutos, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. El ex embajador y escritor cubano Armando Valladares, conjuntamente con el doctor Marcelo Ferrau, realizaron una visita a Argentina con motivo de una denuncia recibida en el Instituto Interamericano para la Democracia sobre una expropiación a un campesino. Los detalles aquí lo contó Valladares a Radio Martín.
Hicimos una denuncia de un lugar muy remoto, Santiago del Estero. Es una provincia que está a una hora y media aproximadamente de vuelo desde Buenos Aires, porque allí ocurrió algo de verdad surrealista, por así decir. Hay un juez que se llama Federico López Alzogaray, que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia. Y entonces, este señor demandó a un humilde campesino, Manuel Ardiles, que tenía una finca pequeña de 30 acres de tierra. Ya esto había ocurrido con antelación, ya este juez había hecho exactamente lo mismo con otros 10 campesinos a los que despojó de sus propiedades. En estos 10 casos anteriores, el argumento para despojarlo era que quizás hace 4 años se demoraron 2 días en presentar un documento, o quizás no habían certificado el último año el título de propiedad como debía hacerse. Pero en el caso de Manuel Ardiles, todo estaba perfectamente legal y no hubo argumento ninguno para despojarlo de su tierra con ninguno de estos pretextos. Ocurrió algo surrealista, que el juez dijo que en el 1722, un antecesor de él, cuando todavía no existía la República Argentina, y si en un proceso, porque el abogado del Departamento de Derechos Humanos del Instituto Interamericano por la Democracia, Marcel Feró, es un abogado, conoce la ley, estuvo explicándonos a nosotros y a la persona con la que hablamos allí, que estos procesos a veces son largos, ¿no? Pero el juez lo que hizo fue utilizar su autoridad contra este humilde campesino. Y en unos pocos días, con más de 50 efectivos militares, se presentaron allí y los votaron. Trascendió, y ya esto es un tema internacional, porque el instituto, cuando va a este tipo de investigaciones, no emite criterio ninguno en sí, porque el objetivo de nuestra visita era escuchar a las dos partes, a la víctima y al victimario. Y estuvimos con Manuel Ardiles, el campesino, y su familia. Él estaba en unas condiciones tal que no pudo hablar, no podía hablar. Parecía uno de esos supervivientes de los campos de concentración nazi. Nos cuenta su abogado que solamente unos 4 meses atrás, este hombre, que ya no podía ni hablar, porque no pudo articular palabras, yo le hablé al oído, le dije, usted tiene que luchar, tiene que mantenerse, no está solo, vamos a ayudarlo. el hombre quizás movía un poco la cabeza, pero en muy malas condiciones, y nos dice el abogado que hace 3 o 4 meses iba 10 kilómetros en bicicleta a verlo a él y regresaba. Hacía 20 kilómetros en bicicleta, 4 meses después, era un esqueleto. Todo se filmó, nos recibió el vicegobernador de ahí del estado, pero en ningún momento dijo una sola palabra que significara que estaba de acuerdo o que apoyaba lo que había hecho este juez. Allí mismo estaba la ministra de Justicia y de los Derechos Humanos y nos dijo que el señor Ardile y su familia estaban bien porque ellos habían conseguido, habían dado una casa y se estaban ocupando de todas las necesidades que tenía la familia. Yo le dije, lamento mucho, señora ministra, decirle que usted ha sido muy, muy mal informada. No existe nada de eso. ¿Cómo que no existe? ¿Cómo usted me va a decir? Bueno, es que yo pasé junto con nuestro abogado Marcel Feró la tarde entera, ya hasta el anochecer, con esta familia. Y viven en condiciones miserables. Tanto es así que la esposa nos dijo que hacía semanas que no podía tomar los medicamentos que necesitaba porque no tenían dinero para comprar esas medicinas.
El Pepe.
Yo creo que no viene. Yo creo que Pepe ya está aquí. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal?
Bien, bien. Bueno, por fin la selección cubana de béisbol dio a conocer los muchachos que van a participar en el Mundial que arranca el 8 de marzo. Varios peloteros con experiencia a nivel de grandes ligas, por supuesto. Hay un caso único con todo lo que tiene que ver con Cuba, especialmente sí. El deporte. Si yo fuera el seleccionador de la selección cubana, yo tendría por lo menos 50 otras opciones en papel. Pero sí, hay muchachos que se las traen, como diría el Guajiro Peña, Luis Robert Moirán, de los Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada, del mismo equipo, Andy Ibáñez, el prospecto de los Marlins, Lorenzo Quintana, receptor, Robenis Elías, pitcher de los Cachorros de Chicago, Luis Miguel Romero, prospecto de los Atléticos de Oakland. Todos estos muchachos son muy buenos, pero hay por lo menos 40 más en el béisbol de las grandes ligas, porque para participar en el Clásico Mundial de Béisbol, tú no tienes que tener pasaporte del país que estás representando. Cualquier cubano nacido en el exilio puede decir, yo quiero jugar para Cuba. ¿Por qué? Porque mis padres o mis abuelos, basta que tengas una abuela cubana, ya puedes participar y representar a Cuba. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Aroldis Chapman, el misil cubano, nacido en Cuba, Gran Bretaña lo está fichando, porque dice, y está en el roster de los 50 peloteros británicos, porque la familia de Chapman proviene de Jamaica, que hasta 1962 fue una colonia británica. Y por eso el misil cubano de los Reales de Kansas City de 35 años es elegible para representar a Gran Bretaña. Cualquier cubano nacido en el exilio, hasta de 3 generaciones que diga, yo tengo una tatarabuela cubana, perfectamente bien puede representar a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. Otra cosa es que lo quieran allá en la isla.
Ese es el pero.
Hay varios peros. Bueno, te debo decir una cosa. Cuba se presenta muy bien. Está en un grupo relativamente fácil contra Holanda, Panamá, Italia y Taiwán. Los primeros 2 clasifican a la segunda ronda. Cuba debería de estar en la segunda ronda. Mientras tanto, Aroldis Chapman, si es que representa a la Gran Bretaña, porque está en el roster preliminar de 50, pero ese roster va a estar cortado a 30 la próxima semana. Entonces, Gran Bretaña sí la tiene muy difícil. Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.
Ya.
Un grupo bastante complicado.
Sí.
Candidato al último lugar.
Así es. Pero bueno, para aquí, esto significa que con un poquito de buena voluntad, la selección cubana de béisbol debería de lucir muy distinta. Pasamos ahora a las semifinales del torneo femenino del Abierto Australiano. Ya tenemos a las 2 muchachas que van a discutir la final del sábado.
Apréndete los nombres.
Arina Sabalenka, de Bielorrusia, contra la muchacha de Kazajstán, nacida en Moscú, naturalizada kazaja, Elena Rubakina, número 22 contra número 5.
Ya, Jacomino lo apuntó, porque se va a levantar temprano a ver el partido.
Harina y Elena.
Correcto. Y para complicar más la vida, Elena eliminó a Victoria Azarenka. Okay. Zabalenka y Azarenka. No te vayas a confundir. Una es número 22 y la otra es número 5. Okay.
Vaya, anota mejor los números.
Muy bien. Ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Oh, recuerden que esta tarde juega el Real Madrid contra el Atlético a las 3 p.m. hora de
ahí,
Cuba.
Ahí, y Jacomino lo va a ver.
Hay dos clásicos. Hay un superclásico.
A la buena de Lola.
Sí, que es Real Madrid-Barcelona. Ese es el superclásico. Sí. Pero el clásico madrileño, el derbi madrileño, es Real Atlético de Madrid. En el baloncesto de la NBA, menos mal que no jugaron los Celtas, porque si no hubieran perdido otra vez.
Bueno, esa fue directa.
una recta directa a la cabeza. Vamos. Los Lakers ganaron, pese a que LeBron James jugó 35 minutos, pero no hizo mucho. Pero ahí está Anthony Davis, que fue el que contribuyó. Y los Lakers derrotaron a los Espuelas de San Antonio, 113-104. Victoria número 23 de la temporada para los Lakers, ¿ok? Todavía le falta mucho por mejorar. Otros partidos interesantes, los guerreros de Golden State. ¡Wow! Los campeones llegaron a los 500. 24-24, derrotando por 2 puntos a los Grizzlies. Stephen Curry con 34 puntos. Por alguna razón desconocida me están diciendo que hasta aquí los deportes.
Por la recta que tiraste.
En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y en el mundo del entretenimiento, las noticias las tiene Alejandro Escalona.
La nueva versión alemana del clásico de la Primera Guerra Mundial, La Gran Guerra, All Quiet on the Western Front, obtuvo 9 nominaciones al Oscar esta semana, incluida la de Mejor Película y Mejor Película en Idioma No Inglés. El filme de Netflix, la primera versión alemana de la novela de 1929 del autor alemán Erich Maria Remarque, fue una de las películas más reconocidas en las nominaciones a los premios de la Academia, detrás de Everything Everywhere All at Once, con 11 y empatando con The Banshees of Inisherin. All Quiet recibió 14 nominaciones al premio británico BAFTA la semana pasada. Fue estrenada en septiembre, como ustedes recordarán, en el TIFF en Toronto, el Festival Internacional de Cine de Toronto. Sobre de esto trata la película. Es la historia de jóvenes estudiantes que son enviados a la Primera Guerra Mundial cegados por la propaganda de extrema derecha y el odio nacionalista, algo que, según analistas, continúa resonando en los tiempos modernos con, como por ejemplo, la guerra en Ucrania. La prevista película biográfica de Lady Madonna, Verónica Ciccone, quedó en suspenso. El proyecto que iba a dirigir ella misma ya no está en desarrollo por Universal Pictures. En parte es debido a la gira que va a iniciar próximamente y que culmina en Ámsterdam el 1 de diciembre. Una gira que es por los 40 años de vida artística de Madonna, y que coincide de alguna manera con sus 65 años en el planeta Tierra. Bien, es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos los titulares. Tribunal de La Habana hace firme las condenas a 10 manifestantes del 11J.
Opositores cubanos piden al presidente Joe Biden que no haga concesiones a La Habana.
Nuevas reglas migratorias de Estados Unidos frenan los cruces fronterizos ilegales de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
El regreso de los apagones genera malestar en la población de la isla.
En Bolivia, miles de manifestantes exigen la liberación del líder opositor Luis Fernando Camacho y otros presos políticos.
Washington impone sanciones a la empresa militar privada rusa Grupo Wagner.
Y recuerde, a las 3 de la tarde, nuestro próximo noticiero estará llevándoles informaciones como estas. La Guardia Costera de Estados Unidos mantiene tolerancia cero con la migración irregular. Legisladores demócratas piden al presidente Biden anular nuevas restricciones de asilo. Las protestas populares causan desabastecimientos en Perú y decenas de misiles rusos impactan en Ucrania tras el acuerdo entre los aliados occidentales para suministrar tanques. tanques de guerra a Kiev. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Y nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buenas tardes.